Desde el año 2004 la economía uruguaya se viene desempeñando de manera buena, hay altos niveles de crecimiento, tasa de desempleo abierto muy bajas, mejoras relevantes en los salarios reales y también mejoras en la distribución del ingreso. En el plano económico juegan papeles fundamentales la estabilidad, la puntualidad prioritaria al pago de los servicios de deuda externa, también lo que son los movimientos de capitales y el mantenimiento de un déficit fiscal moderado y los parámetros fijados por la inversión extranjera directa. El modelo asegura la imagen internacional, tiene como objetivo central el combate a la inflación para que no llegue a los dos dígitos y busca, bueno, atender también por otra parte la deuda social.
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, se demostró optimista al confirmar que para finales del año la inflación estará por debajo del 8%, aunque este número se encuentre por encima del objetivo previsto por el gobierno. Más allá de los niveles de productividad y los números positivos que nuestro país refleja en materia económica, Uruguay no escapa del proceso de incertidumbre en el cual ve sumergida la economía mundial. Tanto los países desarrollados como los subdesarrollados enfrentan el problema de la recesión mundial, cada uno desde las diferentes perspectivas y adoptando estrategias que le permitan afianzar su economía para lograr estabilidad. En una charla dictada en la Facultad de Economía el pasado viernes, llamada Inserción Internacional en Uruguay, el vicepresidente Danilo Astori resaltó que la política económica no son los discursos, son los resultados que nos aportan la información de calidad y que las políticas no deben hacerse sobre las recetas preconcebidas e inflexibles, sino que deben evaluar los datos de la realidad y no ignorar los resultados que la política obtiene en la práctica.
El vicepresidente se refirió a la suba e inestabilidad que está sufriendo justamente el dólar y dijo que nuestro país está combatiendo las oscilaciones bruscas del tipo de cambio, desmarcándose así en este sentido de la política cambiaria que lleva adelante Argentina, que es bien diferente a la nuestra, y bueno, que actualmente sigue un tipo de cambio oficial allí la República Argentina. Por otra parte, en referencia al aumento del dólar en Brasil, Astori puntualizó que con el gobierno de Dilma Rousseff ha tenido un comportamiento previsible en su política cambiaria. Hoy en día está lanzando un volumen importante de divisas al mercado desde el Estado para evitar una excesiva apreciación del dólar y una excesiva devaluación del real. Desde el punto de vista de la batalla contra las volatilidades, hay una política muy parecida a la de Uruguay y creo que es un buen camino para el país. Por su parte, y en este mismo sentido, el presidente del Banco Central del Uruguay descartó que la suba del dólar esté generando susto y dijo que se está monitoreando la situación para que, bueno, el movimiento se siga dando junto a la ola regional.
Si bien el año de la devaluación del peso fue de 13.89%, el gobierno uruguayo no tiene pensado tomar ninguna medida similar a la de Brasil y rechaza usar las reservas para evitar una fuerte devaluación del peso. Los movimientos de flexibilidad cambiaria están permitiendo que el dólar se mueva de manera muy similar que en otras economías latinoamericanas y está dándose rangos en los que la gente percibe con naturalidad, con serenidad y no creemos que esté generando ningún susto, ningún miedo en absoluto, decía el presidente del Banco Central, Mario Vergara. Recientemente, Brasil tomó medidas para evitar una mayor depreciación del dólar y el gobierno vecino país trata de contener el valor del dólar para colocarle un techo a la inflación y resguardar el crecimiento. Desde el Banco Central de Brasil se informó que se llevará a cabo operaciones adicionales y si estas fueran necesarias para frenar el precio de la devaluación.
Sí, en nuestro país, Vergara, presidente del Banco Central, opinó sobre la medida que comenzó a aplicar el gobierno brasilero, que implica la venta de dólares haciendo uso de sus reservas internacionales para luchar contra una devaluación excesiva. Dijo Vergara que cree que trata de dar una señal al vecino país de que la flexibilidad cambiaria tiene un límite, así como la tuvo cuando el real se fortalecía. Ahora Brasil da la señal de que hay un límite también cuando se puede dar que el real se debilite, decía justamente el presidente del Banco Central de nuestro país, opinando bueno sobre lo que es la política económica del vecino país. Y para conversar sobre estos temas, recibimos y le damos la bienvenida justamente a Gabriela Mordecki, integrante del Instituto de Economía de la Facultad de Economía y Administración de nuestra universidad. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, hablábamos de unas medidas tomadas recientemente en Brasil que tienen que ver, con políticas cambiarias, con inyectar también moneda en la plaza. ¿Qué impactos está generando allí en Brasil esas medidas tomadas por Brasil, justamente, de las cuales dábamos alguna descripción hace algunos segundos?
Bueno, en realidad todavía son muy recientes estas medidas y todavía como que no se ve un efecto claro. Digamos que lo que en realidad está sucediendo en Brasil es que la economía se ha debilitado mucho, o por lo menos esa es la percepción de la mayoría de los analistas y sobre todo cómo se ve desde el resto del mundo, ¿no? Brasil fue en los años pasados un mercado muy activo donde inversión de capitales desde el resto del mundo. Eso había generado una fuerte apreciación de la moneda y el real llegó incluso a cotizar a menos de unos 60 reales por dólar. Uh-huh. Eso se revirtió en forma importante a mediados del año pasado, con una política, digamos, del gobierno, digamos, que puso controles al ingreso de capitales e intentó que la moneda no se aprecie tanto. Sin embargo, ahora tienen el problema contrario. La economía se enfría y los capitales salen de Brasil y además, digamos, la demanda por dólares aumenta, lo que deprecia el real. Y para poner un límite, primero sacaron todos los controles que habían puesto el año pasado y ahora anunciaron estas medidas de que están dispuestos a comprar alrededor de 60 mil millones de dólares de aquí a fin de año.
Bien. ¿No?
Esa es un poco la cuestión.
Que es un porcentaje muy chico, para nosotros son grandes números, para ellos un porcentaje chico de dinero, digamos.
Bueno, pero es una cantidad razonable, una parte importante de sus reservas, que son cuantiosas, pero no, es una cantidad bien importante, digamos. Sin embargo, ellos hicieron ese anuncio y establecieron además un cronograma de cómo se van a realizar las compras, cuánto por día, cuánto. Entonces, como que eso también, digamos, es demasiado previsible también para los agentes, por lo tanto el efecto que se espera de esa medida no se piensa que sea demasiado intenso. Sin embargo, bueno, tal vez haya otras cosas que han cambiado o que pueden empezar a cambiar. El otro día salió el dato del crecimiento en el segundo trimestre de la economía brasileña, con un crecimiento de alrededor de 1.5%, lo cual, bueno, fue mayor que lo que se esperaba. Entonces eso también puede dar una vuelta también a esta situación, ¿no? La bolsa de valores comenzó tímidamente a crecer. Entonces, bueno, podría haber una reversión, pero todavía es muy pronto, hay que esperar un poco, ¿no?
Bien, ¿y qué relación tiene esta política cambiaria con lo que ha sido la apuesta de Brasil a su industria fuertemente? ¿Cuál es la relación allí que se da entre estos dos aspectos?
Bueno, está buena la pregunta porque en realidad, como ustedes saben, el precio del dólar, ¿no? Y la afecta la competitividad de la economía. La industria de Brasil es una industria muy muy potente que además explica gran parte del PIB, y ha visto ya desde la crisis de 2008-2009 se vio afectado fuertemente sus exportaciones debido a la crisis, digamos, del mundo desarrollado hacia donde Brasil dirigía gran parte de sus exportaciones. Esto fue tratado de contrarrestar con medidas que potenciaron el consumo interno.
Ajá.
De, por ejemplo, la industria automotriz, se eliminaron impuestos, pero bueno, eso tuvo un efecto limitado por un tiempo, ¿no? Y luego, digamos que ese efecto se fue como diluyendo y entonces la industria brasileña se encuentra en un momento, o se encontraba, ¿no? Uh-huh. En un momento difícil debido a la falta de mercados para sus colocaciones, ¿no? Argentina es un destino importante de las exportaciones brasileñas también, y bueno, también ha sufrido con las nuevas medidas que Argentina ha impuesto, aunque igualmente es un mercado importante para Brasil. este cambio en el equilibrio, digamos, del precio de la divisa favorece a la industria en cuanto que se vuelve más competitiva en los mercados internacionales. El uh-huh. tema es que todavía la demanda, ¿no?, tanto de Estados Unidos como de Europa, se encuentra todavía débil, ¿no? Entonces, tampoco, más allá de que sea más competitivo, bueno, habrá que esperar si este efecto realmente impacta en la producción industrial, ¿no? O no. Eso es un poco lo que se está esperando, ya que, como yo decía antes, el PIB creció en forma importante, pero el principal impulsor de este crecimiento fue el sector agropecuario, no el industrial.
Bien. Y en cuanto a las medidas que tomó Brasil para evitar una mayor depreciación del dólar, ¿qué cambios podría generar en nuestra economía puntualmente?
Bueno, digamos que el real se ha depreciado mucho más que el peso, ¿no? Nosotros vimos que a partir de junio más o menos, ¿no?, los últimos 2 o 3 meses, aquí también la moneda se ha depreciado. Sin embargo, en Brasil se depreció mucho más. Entonces, digamos, nuestra relación con Brasil se ha deteriorado en ese sentido. Y bueno, si estas medidas son efectivas, si esto se frena, podría no recomponerse la relación que había antes, pero por lo menos no seguir deteriorándose. Esto afecta nuestras exportaciones, pero fundamentalmente el turismo, donde esta relación de precios es vital para que los turistas vengan a Uruguay, brasileños, ¿no?
Bien. Justamente el presidente del Banco Central, Vergara, decía que los movimientos de flexibilidad cambiaria están permitiendo que el dólar se mueva de manera similar a lo que son las otras economías latinoamericanas en nuestro país. ¿Coincide con esa apreciación?
Sí, claro. O sea, el cambio en la política monetaria, ¿no?, que ya se viene procesando desde la salida de la crisis de 2002, que permitió implementó esta política de flexibilidad cambiaria, donde el Banco Central no tiene un compromiso con el precio de la divisa, sino que, bueno, interviene cuando considera que la volatilidad está siendo demasiado elevada. Entonces, lo que permite es que el ajuste ante cambios bruscos en nuestros vecinos, socios comerciales o en las relaciones importantes comerciales con los países que comercia Uruguay, el ajuste se dé inmediatamente, ¿no? Esto sucedió y fue muy efectivo durante la crisis ahí 2008-2009, donde también se vio un cambio fuerte en la, ¿no?, que las monedas se venían apreciando y empezaron a depreciarse de forma muy muy grande. Brasil fue el principal digamos país donde digamos socio comercial de Uruguay donde esto se dio, y digamos ahora sucedió en otros momentos, ¿no?, donde esta flexibilidad permite que rápidamente el tipo de cambio se ajuste y no como sucedía digamos antes, ¿verdad?, que llevaba, no sé, el país para tomar una decisión de cambiar su política cuando tenía un tipo de cambio fijo o aunque fuera entre bandas, bueno, en algunos casos, como con la devaluación brasileña de 99, llevó 4 años cambiar esa relación y mientras tanto se deterioró la economía en forma sustancial, ¿no? Entonces, esta medida permite que ese ajuste se dé mucho más rápido. Tal vez le da menos previsibilidad al empresario, ¿verdad?, que no tiene un seguro cambiario que el gobierno le da, como daba anteriormente. Pero esto es positivo para el ajuste, digamos, del precio de la moneda, acercándolo al de sus socios comerciales.
Bien. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, también se mostró optimista y confirmó que a fines de año la inflación estaría por debajo del 8%, aunque este número se encuentre por encima del objetivo que previene el gobierno. Sí. ¿Cuál es su opinión con respecto a estos datos?
Nuestra proyección es que la inflación tal vez hacia fin de año va a estar algo por encima del 8%, pero en realidad lo que importa no es el número exacto en este sentido, sino que la inflación, si bien está algo más alta que el límite que el gobierno ha fijado, se encuentra bajo control, digamos. Mm. Eso es lo principal, y que está recibiendo, bueno, distintos impactos. Hoy de tarde saldrán los datos de la inflación de agosto y veremos qué ha sucedido. En general los meses de invierno son meses de inflaciones más elevadas, hay reajustes salariales, etcétera. Pensamos que esta situación, no, si bien todavía estamos en una cifra elevada para lo que es el objetivo del gobierno, las tendencias son de que vaya moderándose en los próximos meses, ¿no? Esa es un poco lo que es importante mirar, más allá de si el número exacto es coinciden las previsiones de todos, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea.
¿Cuáles son los factores que inciden en la inflación actual? Tienen que ver, porque a veces también mucho se cuestiona, con el gasto público, con los aumentos de salario, o tienen que ver más con precios internacionales, por ejemplo, de los commodities.
Sí, bueno, mira, es una buena pregunta. Todos estos factores que tú mencionaste, por supuesto que siempre influyen en la inflación, ¿no? Comencemos por lo último, los precios internacionales. En realidad, en estos momentos, los precios internacionales se han ido moderando, incluso han ido cayendo, sobre todo los de los alimentos, que son los que pasan más rápidamente a los precios en Uruguay. El precio que ha tenido una tendencia opuesta es el precio del petróleo, que ha subido mucho en los últimos días debido al agravamiento de la situación de
en Siria
exactamente. Uh-huh. Y bueno, el temor a una intervención de Estados Unidos ha hecho disparar estos precios. Sin embargo, este es un precio que no necesariamente se traspasa inmediatamente. Uh-huh. Porque bueno, dependerá de qué es lo que decide ANCAP con sus tarifas, ¿no? ANCAP está recibiendo sí impactos al alza de los precios internacionales y del dólar, los dos factores, ¿verdad?, que están en su, digamos, en la paramétrica. Entonces, bueno, tal vez podamos tener entonces un impacto por ese lado. Con respecto a los otros factores que tú mencionabas, el gasto público y los salarios, tienen que ver con, digamos, con dos factores. Los podemos mirar como del lado de la demanda y del lado de los costos. El gasto público, en la medida que en el pasado el gasto público generaba, sobre todo el déficit, generaba inflación por la forma como se financiaba. Uh-huh. Si uno financia el déficit con emisión de dinero, claro, entonces eso genera inflación, porque bueno, es más dinero en la economía que no tiene una contrapartida de aumento de la producción. Sin embargo, eso no es lo que sucede en Uruguay. En Uruguay el déficit, que está alrededor de 2 puntos del PIB, se financia con emisión en los mercados, tanto nacionales como internacionales, pero emisión de deuda. Esto no genera inflación. Lo que se podría decir que si el gasto, aumenta demasiado, eso genera una presión más desde el lado de la demanda de los trabajadores públicos, que son los que reciben estos salarios. Sin embargo, en ese sentido, el gasto público es bastante menor en relación con el gasto privado, que es el que fundamentalmente ha estado presionando, desde el punto de vista de la demanda en los últimos años. Sin embargo, eso en este año se va a enlentecer y ¿por qué? Bueno, porque la economía se está enfriando y más allá de que los salarios reales siguen aumentando, el ingreso de los hogares aumenta, esto se va a dar en menor proporción y además el consumidor se vuelve más cauto, ¿no?, cuando ve que la economía está, enfriándose. El último factor que cabe mencionar es el tema de los salarios en general, tanto públicos como privados, como pero sobre todo los del sector privado, como factor de costos. Evidentemente que cuando hay un incremento en los costos, hay dos formas, ¿no? Las empresas tienen dos formas de, o aceptan esa disminución de costos y disminuyen sus ganancias, o lo traspasan a precios y mantienen el margen que tenían. ¿De qué depende esto? Del poder que tengan adentro del mercado, ¿no? O sea, nosotros tenemos una economía con muchos sectores donde hay pocas empresas operando, lo que se llama en economía oligopolio, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso típico es las bebidas cola, ¿no? O las bebidas en general no alcohólicas, donde hay básicamente dos empresas grandes que son las que determinan, ¿no? Que captan el, no sé, 80-90% de la demanda y, bueno, ellos fijan los precios. Ahí todo lo que, todo aumento de salarial, de costos, de lo que sea, terminan los precios, no hay mayor competencia, la economía está digamos, dentro de todo está creciendo, aumenta la demanda, entonces esos sectores, digamos, eso ocurre también en tal vez en otros sectores más vinculados a los servicios, donde, por ejemplo, uno ve en, por ejemplo, en educación, ¿no? Llega la época de reajuste salarial y aumentan las cuotas de los colegios, las matrículas de los cursos de inglés, de computación, de todo lo que hay. ¿Por qué? Bueno, porque hay una demanda también fuerte para esos sectores donde la población ha mejorado mucho sus ingresos y desea educarse más, hacer todo tipo de cursos, y bueno, la oferta es limitada y simplemente los costos se traspasan a precios. Entonces,
sí, Gabriela, te quería consultar, mencionábamos el enfriamiento de la economía brasilera, estamos también en un contexto de crisis internacional, corregime, y bueno, estas subas del dólar de las últimas semanas, cuando a los uruguayos empieza a subir el dólar nos ponemos nerviosos, no sé si es una cuestión psicológica, tiene más que ver con eso, me parece. También mencionábamos que se está enfriando la economía uruguaya, contanos, ¿qué nos depararía el futuro? ¿Qué es lo que podemos prever de lo que va a pasar con la economía uruguaya en los próximos años?
Bueno, la economía uruguaya está recibiendo, por un lado, este enfriamiento que decíamos, tiene que ver con una situación mundial ¿no? de menos dinámica, donde la demanda por nuestras exportaciones se ha enlentecido, y eso nos afecta, ¿no? Salieron ahora los datos de exportaciones al mes de julio, si bien siguen aumentando, básicamente es la soja lo que aumenta, y bueno, en cuanto a la producción, entonces tendremos un crecimiento algo menor. Sin embargo, tenemos algunas inversiones muy grandes que se están y proyectos a futuro que se están dando en Uruguay, que pueden generar un cambio, digamos, de nivel en la producción, ¿no? Estoy hablando ahora de Montes del Plata, que empezaría a producir ya hacia finales de este año, y bueno, y el año que viene sobre todo, eso se va a notar. Estamos pensando en proyectos estos de megaminería, que bueno, están ahí por comenzar a realizarse, o sea, y otras fuertes inversiones que están apareciendo en el horizonte que podrían romper un poco este esquema, digamos, de si la economía siguiera todo igual, los sectores tradicionales, ¿no? Que se han ido enfriando. Entonces, el futuro, como tú lo pones aquí, para Uruguay, yo creo que tiene una oportunidad muy fuerte que se está dando con un cambio en la matriz productiva de Uruguay, donde empiezan a aparecer otros sectores, a los cuales, además, alrededor de los cuales se genera también toda una oferta de servicios, insumos, transporte, logística, comunicaciones, o sea, no pensemos que es una cosa aislada que aparece, sino que se da con todo esto otro, entonces eso es algo que vamos a ver en los años futuros, tal vez no sé si 2014, pero bueno, 2015, 2016, todos estos proyectos de los cuales se está hablando, puerto de aguas profundas, hidrocarburos, ¿no? Esto mismo de Aratirí o otras empresas que aparezcan, bueno, eso es algo que yo creo que va a cambiar va a seguir cambiando la matriz productiva uruguaya en un sentido que tal vez años atrás no sería imposible de vislumbrar, ¿no?
Años atrás dependíamos mucho más de los commodities.
Digamos que muchas de estas producciones terminan en commodities también. Ajá. Son otros commodities, porque bueno, la pasta de celulosa es un commodity. Si explotamos hierro, es un commodity, pero bueno, es un metal. Nosotros no exportábamos metales y bueno, y además es una producción de la cual el gobierno puede cobrar un canon importante y eso puede fortalecer, ¿no? Se está hablando de hacer un fondo intergeneracional, o sea, se está pensando en que estos recursos realmente sean un seguro para las próximas generaciones y que no se transformen simplemente en gasto corriente ahora. Y bueno, eso yo creo que es pensar el país como algo más hacia adelante, no estar siempre preocupado con el día a día, y bueno, y eso yo creo que va a fortalecer nuestras posibilidades aún más, ¿no?
Bien, Gabriela Mordiqui, te agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana.
Bueno, gracias a ustedes por la consulta. Que tengan buen día.
Era Gabriela Mordiqui, directora del Instituto de Economía de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de la República.
Lo mejor de La Nueva Mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy.
Comunicación universitaria, lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad.
Hay una nueva mañana, la tuya. Encara el día con nosotros, desde la universidad a la comunidad. El periodístico de La Nueva Mañana. Por Uniradio 89.1 FM.
Estás escuchando la radio de la universidad.
Seguimos hablando de inflación, del dólar y temas económicos de actualidad. En este caso, la Red de Economistas de Izquierda desde fines de 2010 viene discutiendo el modelo de política tributaria del vicepresidente Danilo Astori. Aunque apoya algunos cambios logrados por el gobierno, la red apunta más y considera que el actual sistema tributario perjudica la distribución del ingreso y recarga a la clase trabajadora. Y para conocer más sobre este tema y esta opinión, le damos la bienvenida a La Nueva Mañana al economista Antonio Elías, integrante de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay. Bienvenido, Antonio Elías, a La Nueva Mañana.
Bueno, muchas gracias por invitarme a hablar con ustedes. Siempre es un orgullo estar en relación con la facultad de ustedes y con el trabajo que hacen en la universidad.
Bueno, muchas gracias. Queremos comenzar esta entrevista preguntándole cómo definiría la política económica del actual gobierno.
Bueno, es una política económica que, en primer lugar, profundiza el capitalismo, profundiza el sistema de explotación de los trabajadores, de los trabajadores y de la naturaleza en general, en forma gradual, pero lo hace. No recorrió esta política económica, no recorrió en ningún momento, pero desde 2005, no desde 2010, el camino de una alternativa de izquierda en el sentido de un avance sustancial en la distribución de la riqueza, en la distribución de los medios de producción, en el fortalecimiento de esa lógica histórica de una perspectiva antioligárquica, antiimperialista, sino que por el contrario se han mantenido y profundizado esta lógica que nos lleva claramente a un país cada vez más primarizado, o sea, cada vez vendemos más productos sin industrializar, un país extranjerizado, porque la mayor parte de las empresas, de las grandes empresas, son extranjeras, y un país donde la distribución del ingreso, o sea, las políticas sociales son esencialmente asistencialistas. Y no ha habido cambios estructurales, como lo ha demostrado un estudio de las competencias sociales. En fin, que un enorme periodo de beneficios altísimos para la economía uruguaya por el alto precio de los bienes que exportamos, no ha ido a parar en un cambio estructural hacia un país más independiente, más sólido, industrializado económicamente y con cambios estructurales en la sociedad que dieran una perspectiva a largo plazo de avance hacia una sociedad mucho más justa.
Antonio, ¿cómo explica usted, o desde la red de economistas de izquierda, lo que ha sido en las últimas semanas el aumento del dólar? Y bueno, ¿cuál es la previsión que hacen desde la red de lo que pueda pasar con el valor de la moneda norteamericana?
Bueno, en principio está claro que cuando hablo, soy un miembro de la red, pero no hablo en nombre de todos los compañeros. Bien. Eso está claro. Si bien las cosas que te dije anteriormente son parte de la visión global que tenemos de esta realidad. Pero digo, si entramos a hablar de cosas más puntuales, no siempre estuvimos debatiéndolas en conjunto para hablar en nombre de.
Bien.
Tú me decías el tema del dólar. Bueno, acá hay un problema. Uno de los temas muy importantes es que un dólar muy bajo, una moneda nacional muy sobrevaluada, implica una pérdida para el desarrollo productivo del país. Digo, implica una pérdida de capacidad productiva porque la producción nacional que se vende en el mercado interno tiene que competir contra productos importados muy baratos.
Uh-huh.
Y es una pérdida para el mercado externo porque la producción nacional va con precios muy altos y eso afecta fundamentalmente a los sectores productivos que tienen valor agregado, o sea, que tienen importante valor agregado, no tanto a los sectores primarizados, digamos, que vender la carne o cualquier producto sin valor agregado ya tiene un precio internacional que más o menos puede compensar o no, pero aquello que tiene valor agregado, que es industrializado, etcétera, se ve muy afectado. Entonces, el que suba el dólar es positivo para la economía en general. Estamos en una situación de una sobrevaloración enorme de la moneda, no solo respecto al mundo, sino respecto a nuestros países. Digo, cito al respecto que en la crisis del 2012, en un trabajo que hicimos en la Facultad de Ciencias Económicas, la facultad como tal, una comisión del Consejo hizo un trabajo en el cual participé, en el cual se decía que el país no puede estar desalineado del tipo de cambio de los países vecinos, o sea, de Argentina y de Brasil, y que cuando se producen esos desalineamientos lo que viene es un proceso devaluatorio importante. O sea, lo que está viendo es una devaluación gradual, pero pasamos muy rápidamente de estar en 19 y algo a casi 23 pesos a la venta, hasta 22.85 hoy. Uh-huh. Es un proceso que es para el país productivo y para el país que produce con valor agregado es positivo.
Bien, y en cuanto a usted decía hablaba de la relación entre el precio del dólar y lo que es la economía uruguaya, los sectores industriales, los sectores primarios, digamos, pero en cuanto a lo que es la inflación, ¿cómo puede presionar el dólar la inflación? Si sube demasiado, ¿se puede estar en riesgo que la inflación aumente?
Bueno, el tema de la inflación es muy alta, digo, es alta, o sea, estamos en una inflación normalmente de cerca del 10% del gobierno con medidas diversas que en su momento llamamos maquillaje estadístico, en el sentido de que se tomaron medidas de política como bajar las tarifas de UTE en el mes de diciembre o bajar hacer un acuerdo con los supermercados para que en diciembre los precios bajaran, entonces tuvimos una inflación de 7.43, 7.48, cuando la inflación en todo el año anduvo cerca del 9. Entonces, bien, tenemos esa inflación y tenemos esa inflación con un dólar absolutamente subvaluado. Uh-huh. ¿Cómo va a incidir esto? Y depende de muchos factores. En principio no está teniendo un efecto inmediato muy alto, no lo estaría teniendo. Puede tenerlo, es posible que el hecho de una devaluación en general está acompañada de un proceso de aumento de los precios de aquellos bienes que se importan. Entonces por ahí vendría el efecto inflacionario. Si yo compraba un producto a 19 pesos y lo vendía acá en el mercado con, no sé, un 20% de ganancia, si lo compro a 22 y lo vendo con el mismo 20% de ganancia, lo voy a vender más caro. Uh-huh. Y eso puede tener un efecto inflacionario. Puede contrarrestarse con otras medidas, pero sí, tiene un efecto. Siempre que hay un proceso evaluatorio, hay un proceso inflacionario mayor o menor.
Bien. El ministro Lorenzo se mostró optimista y dijo que se estima que a fin de año la inflación se encuentre por debajo del 8%, pero hablábamos con Gabriela Mordecki del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, decía que para el instituto no, se va a encontrar por encima del 8%. ¿Cuál es la opinión de la Red de Economistas de Izquierda o de usted mismo?
La mía. No. Y no, digo, desde, no ahora, sino que desde ya a principios de año, en algún fin de año pasado, o sea, en trabajo de previsiones, yo supuse y supongo que va a estar por encima. Tiene que estar por encima, y ahí hay toda una problemática que es la que yo te señalaba, esto del maquillaje. Bueno, sí, vos podés hacer en diciembre una maniobra. Si bajás como se bajó el año pasado las tarifas de UTE en forma sustancial, provocó un impacto de prácticamente 1.2 de inflación que bajó por esa sola medida, porque pesa mucho en el costo de vivienda, que tiene, es un factor que tiene una ponderación muy alta en el índice de precios del consumo. Si sacáramos este tipo de medidas, sí, la inflación tiene que estar arriba del 8 y probablemente esté en menos del 10, porque de ninguna manera el gobierno va a tomar cualquier medida para no llegar al 10, porque cuando llegas al 10 se disparan aumentos automáticos de salario o obligación de negociaciones inmediatas de salario, uh-huh, en particular con los funcionarios públicos. Entonces el número 10 tiene un efecto disparador importante.
Bien, y en cuanto a las previsiones para estos próximos años, en cuanto a la economía uruguaya, hablábamos recién del dólar, que viene un poco acompañando lo que es la oleada regional. También hablábamos de la inflación, pero en materia económica de nuestro país, de Uruguay, ¿cuáles son las proyecciones que usted puede hacer justamente de la evolución económica de nuestro país en los próximos años?
Bueno, diríamos que lamentablemente mis previsiones son que la situación del país va a empeorar. Ese hecho de tener un valor, o sea, nosotros teníamos varios elementos a favor en estos últimos 10 años, nosotros y toda América Latina, ¿no? O sea, la mejora económica de Uruguay no es un hecho de la política económica del gobierno, sino que es similar en casi todos los países, inclusive los que son más criticados por este gobierno, como el gobierno argentino, que tiene mayor crecimiento que nosotros. Pero eso tiene algunos factores que son muy relevantes. Uno, el precio muy alto de las materias primas. Entonces eso nos beneficiaba. Segunda cosa que nos beneficiaba es la entrada de capitales. La tasa, cuando hay una tasa de interés muy baja, los países centrales se desplazan hacia los países emergentes, y todo este tema del atraso cambiario tiene un efecto muy positivo, positivo no para la sociedad nuestra, para el inversor, porque especula entrando con dólares que pasa a pesos, unidades indexadas, y después los retira de vuelta en dólares y hace ganancias muy altas en dólares. También venían muchas inversiones que no tenían dónde realizarse, venían a nuestros países. Entonces vamos a tener un encarecimiento de las deudas, enfriamiento de la inversión directa, de la inversión extranjera directa. Vamos a tener mucho peores precios, o sea, precios más históricos, estos son bastante excepcionales, y nada de eso va a favorecer a la economía, especialmente porque los años que tuvimos, todos estos años, porque ya viene declinando, que tuvimos crecimiento muy alto, no se percibió un cambio en la estructura económica positivo. Sí se percibió un cambio en la estructura económica negativo, que es la primarización, extranjerización de la economía, que nos hizo más dependientes. O sea, en el momento tuvimos más recursos, en vez de lograr pararnos en un punto donde avanzáramos en alguna independencia económica, en una estructura productiva con mucho mayor valor agregado, nos quedamos en un proceso en el cual lo que hubo mucha inversión extranjera directa dirigida a sectores que no son multiplicadores de la economía, o sea, a todo lo que es la forestación, ahora el tema de la minería, que está en auge, y a su vez se vendieron prácticamente todas las grandes empresas exportadoras del sector frigorífico y arrocero. Entonces, digo, después de todos los años, cuando se pase la cuenta, y ese es el tema que nosotros hemos cuestionado desde 2005, este tipo de política profundiza la dependencia y vulnerabilidad de nuestro país. Y un tema que no es menor en esta misma dirección es qué va a pasar, porque ¿cuáles son los méritos de gobierno? Méritos objetivables. Y bueno, sí, mejoró la situación de pobreza. Sí, cuando hay crecimiento en la economía, en general todos se corren y también los pobres, se ha reducido la pobreza, ha reducido la indigencia. Ha habido políticas asistencialistas del ingreso que hacen cuando me dice la distribución del ingreso, o sea, la distribución por el ingreso y no por los bienes que tenés, o sea, por la distribución de ingreso, mejoró, se superó la indigencia de pobreza. ¿Qué pasa? Que cuando caiga el nivel de actividad, cuando se reduzca la capacidad fiscal del Estado, porque se va a reducir, entonces en ese momento esas situaciones, como son asistencialistas y no tienen un cambio estructural, van a volver al lugar que estaban. O sea, después de cada crisis, los niveles de pobreza y indigencia aumentan enormemente. Y en los momentos de auge es cuando se achican. Y eso ha pasado sucesivamente. Nosotros tuvimos una gran crisis en el 82, tuvimos otra enorme crisis en el 2002, y en este momento estamos en una situación en que se podría prever que a mediano plazo, no inmediatamente, se puede, si no se toman medidas de política económica, un conjunto de acciones por parte del Estado, vamos a avanzar hacia una situación crítica. Lo más probable es, no digo en términos catastrofistas, que no es mi intención, ni mi lo más probable es que en los próximos años se reduzca los recursos que disponga la sociedad por esta caída de precios, se reduzca la inversión, te estoy reiterando lo anterior, por no ser rentable estar acá, aumente los costos de la deuda porque va a tener muchos más intereses, y tenga efectos sobre el nivel de actividad, sobre el nivel de empleo y, por supuesto, sobre la pobreza y la indigencia. Y no vamos a tener con qué porque no hemos acumulado nada dentro de estos años.
Bien, comentábamos más temprano que, según un informe de la Unión de Exportadores, las exportaciones uruguayas de enero a agosto crecieron un 4.8% y el producto más vendido fue la soja. Decíamos que Uruguay se encuentra de alguna manera bien parado, con buena imagen internacional, por su apertura a la inversión extranjera. ¿Esto no es mérito del gobierno, sino la coyuntura internacional, por lo que usted dice?
No, hay dos cosas distintas. Lo de la soja, eso es coyuntura internacional, ese es un precio internacional. El tema del posicionamiento respecto a la inversión extranjera, el gobierno tomó un enorme conjunto de medidas favorables a la inversión extranjera y le garantiza al inversor extranjero vía zonas francas, vía ley de promoción de inversiones, exenciones impositivas muy fuertes. Hace muy pocos días el ministro Lorenzo en el Parlamento hizo una exposición en la que dijo que aproximadamente algo así como más del 2% del producto se destinaba a subsidios a los empresarios. Y de ese 2%, te puedo decir por la información que estamos trabajando nosotros y va a ser pronto publicada, que más el 30% de esos recursos van a las 100 empresas más grandes del país. O sea que sí, para el inversor extranjero es un gran negocio este país.
Bien, Antonio, usted hablaba anteriormente de, bueno,
diferenciamos las dos cosas, ¿no? Si una es de política y la otra por la coyuntura, pero esta otra de política también se va a ver afectada porque los inversores van a invertir también en los países centrales, porque en el momento de desarrollo los países centrales, la inversión en los países centrales es mucho más rentable y nuestros países emergentes, o como se les quiera llamar, en realidad países dependientes, somos inestables. Entonces, inversor que tiene una opción de invertir en los países centrales, cuando salieron de la crisis, cuando estén saliendo de la crisis, no va a invertir en nuestros países, que pueden pasar, como somos vulnerables, pueden tener de golpe muy fuerte. No sé si te quedó claro a los oyentes.
Perfecto. Antonio, usted mencionaba anteriormente, bueno, este posible estancamiento o crisis, no sé cuál sería la palabra más correcta, que podría sufrir Uruguay en el mediano plazo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, más o menos? ¿Qué es mediano plazo en términos de economía?
Yo te diría que tendencialmente va a empezar a caer, y digamos, yo supongo que en unos 3 años la situación va a estar bastante difícil.
¿3 años?
Sí, supongo que entre 3 y 5 años, pero no, esas cosas no se puede, digamos, si uno supiera eso sería divino.
Sería inversionista.
La intuición es que está cayendo, uno ve que va cayendo el crecimiento del producto, y ve un conjunto de problemas, entonces dice, bueno, si esto va a estar volviendo a fortalecerse Estados Unidos, termina esa, si sembró dinero Estados Unidos, dólares por todo el mundo, que es lo que también devaluó la moneda estadounidense. Uh-huh. Es decir, todo eso se retrae y los precios empiezan a caer, la recesión en China, entonces, o sea, la recesión no, la disminución del nivel de crecimiento chino, etcétera. Y bueno, vamos a ser afectados. ¿Cuán rápidamente? Y bueno, va a depender de nuestra política, va a depender de lo que pase realmente en el exterior, va a depender de cosas tan imponderables como la existencia de guerras o no, y el aumento del precio del petróleo. O sea, la economía es una ciencia social, por suerte, no es una ciencia exacta. Mi impresión es que va a comenzar a caer, lo que muchos otros economistas dicen, se acabó el viento de cola. O sea, se acabó el viento que nos impulsaba, sí, se está acabando el viento de cola y va a empezar el viento de frente. Y bueno, ¿qué va a pasar en ese proceso? Y también depende de las políticas económicas que lleve adelante el país.
Y el Mercosur no puede jugar un rol importante en marco de política económica regional para lograr que todos los países, o sea, o también caerían los otros países.
Bueno, en este momento con la crisis les está yendo peor a Argentina y a Brasil que a Uruguay. O sea, Brasil ha disminuido.
Ha puesto medidas importantes, sí.
Y el problema que tenemos, y eso ya está pasando, es que cuando ellos toman medidas para protegerse, se protegen de nosotros. Y todo, o sea, entonces estamos siendo afectados por todas las medidas proteccionistas argentinas que exigen que vos tenés que, para exportar tenés que importar de ellos, o sea, para tener un equilibrio. O sea, hay todo un freno a las exportaciones uruguayas, que eso es bastante conocido. Uh-huh. Y con Brasil se va y se viene, pero Brasil va a tomar medidas, nos perjudica. Uh-huh. Estamos permanentemente, el Mercosur no es una zona de libre comercio, permanentemente está siendo detenido por medidas de política económica proteccionistas, con algunas estrictamente públicas en esos términos, otras encubiertas en razones de bromatológicas, etcétera, pero está permanentemente Uruguay enfrentando no a dos aliados que le tiendan la mano, sino a dos socios, comillas, que juegan su propio partido, y Uruguay está ahí. Entonces no tengo nada claro, no creo que el Mercosur nos pueda dar una ayuda muy muy especial, pero tampoco se puede saber exactamente qué va a suceder. Hasta ahora no ha sido un motor para nosotros, y nos ha frenado muchísimo, porque el tema es que a los países donde nosotros exportamos bienes con industrializados es Argentina y Brasil. Entonces, cuando chocamos con ellos, quedamos mucho más retraídos a depender de la exportación de materias primas y de los precios de esas materias primas internacionales.
Bien. Antonio, le agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana.
No, yo les agradezco mucho a ustedes.
Era Antonio Lías, economista e integrante de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay, hablando sobre el dólar, también sobre la deuda externa y otros temas económicos de actualidad, por supuesto, la inflación.